¿Todavía no tienes tu ID de cuentaviente? Consíguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad y todo el contenido exclusivo. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.
¡Qué bárbaro, Tito! Tito Garza viene aquí a pavonear, a humillarnos a todos.
A humillarnos.
Tito Garza, que no sé qué tiene que ver con este libro, ahorita me lo va a explicar.
No, tiene todo que ver.
Es abogado especializado en filosofía, es investigador de la UNAM y aquí viene donde nos quiere humillar. Profesor del ITAM, Rebeca. Sí. Y profesor del Colegio de México.
Mira.
¿Sabes qué?
Somos Tito, unas inmundas.
Qué lástima que no seas humilde.
No, ¿cómo?
Y que nosotras, bueno, yo, porque tengo carrera trunca, me tratas así, güey.
Yo sí, pero no, yo sí. Y no desprecio mi licenciatura, pero es una licenciatura.
Yo he con 6-8, güey.
Pero se graduó. No, mención honorífica.
Sí. Ah, sí.
Mención honorífica.
Mira la red.
Qué cool.
En la Ibero.
Soy profesor de ITAM y del Colegio de México.
No, o sea, aquí Tito es de altas credenciales.
Gracias, Marta. Encantado de estar acá.
Tito, muy bien. Pero, ¿qué es abogado especializado en filosofía?
A ver, lo que hago es pensar sobre la idea de justicia y en las clases que doy en derecho, en internacionales y demás, es reflexionar sobre lo que es justo y lo que es injusto. Entonces,
oye,
a partir de ahí empezamos.
¿Ya viste?
¿Tú
crees que es
¿Ya viste cómo tiene todo que ver?
¿Por qué no nos prestas a Tito?
No, yo, o sea, aquí
está
Tito
bien padre,
es de
hacer un debate al aire.
Sí. De qué es justo y qué
sobre la justicia.
Sí, claro.
Porque la justicia es. Ya vamos a empezar a clavar.
Sí, y Paulina, que lleva dos horas esperando.
No, yo feliz.
Única.
Es una de las teorías y puede haber distintas concepciones, pero eso depende de cada persona, hay que reflexionarlo y hay mucho, mucho escrito, Marta. Es fantástico.
Bueno, ya voy a hablar aquí al profesor de Colmes.
El señor Tito,
te voy a decir qué
porque yo pienso
podemos
que
hacer.
La justicia no existe.
¿Otra teoría?
Eso es ser escéptica.
Sí, yo siento.
Existe
y
una
culera.
Teoría.
¿Verdad?
No.
¿Pero estás de acuerdo? Bueno, eso es una parte. Y he leído muy poco, pero yo creo que es...
Es que yo soy Libra.
Padrísimo que vengas a
Yo soy Libra y entonces la justicia es lo tuyo.
Pero
el
sí,
equilibrio.
¿De qué hablas?
No, es que yo me pongo como una perra enferma. O sea, yo veo una injusticia en la calle, en un aeropuerto, en un avión, y veo rojo.
Sí.
Veo
yo
rojo.
También. Por eso digo que no
en
existe.
El programa que voy a hacer con Tito... Tú no vas a venir ese día.
No, porque tú no crees en la justicia.
Yo
No.
Sí hago por, pero creo que no existe.
No, pero es que ahí te va. Alguna vez hacíamos preguntas al principio del programa. Así de un usted qué haría.
¿Usted qué haría?
¿Ya? ¿Por qué no nos haces un examen
como una cadena
de justicia?
Está buenazo.
¿Sabes? Que nos pongas escenarios, todo el mundo da su opinión y debatimos lo que es justo y lo que no es justo.
Es una cadena.
A mí lo que me pone muy mal es que la justicia no sea...
No se imparta justamente como debe de ser.
Una ley o una universal.
Claro, es que por eso estamos en derecho. O sea, se cree que el derecho por solo estar en las leyes ya es justo. Y la verdad es que
no
hay todo un trasfondo y toda una reflexión al respecto. Pero es interesantísimo. Bueno, a mí me apasiona.
Pero estudiaste leyes y después
Yo estudié derecho y después filosofía, es correcto.
No, ves? Es que es toda una cadena.
¿Ya viste por qué tiene todo que ver? Yo te traigo por aquí.
A ver, nada más rápido,
no
rápido, rápido, porque ya me clavé.
No, ya Tito y yo hermanos, güey. No, aquí no te quieras hermanar. Ya le dijiste que no crees en lo que él hace.
Es que Marta se queda con nada más el primer concepto. Eso es ser sumamente ignómina. O sea, no te quedes con la parte. A lo que yo voy es, yo soy justa. Según
heurística. Integral,
mi
ecléctica,
visión y mi concepto de justicia.
Ajá, pero acabas de decir que la justicia no existe, estúpida.
Globalmente. ¿Sí me explicó? O sea, no creo, no es que no crea.
Que hay una
que no
única justicia. Okay.
Exactamente.
Bueno, por eso necesitamos este debate.
Venga.
O sea, Marta,
vas a convertir
la han metido. A Marta la han metido.
Con cadenas, machete, para que rueden cabezas aquí.
Me parece
hablando
muy bien.
Justicia. Luego, Paulina Chavira, que es asesora lingüística y comentarista de fútbol. No sé qué hacen juntos. No sé por qué.
Pero está padrísimo.
Pero
¿qué está pasando?
Que se llama Otro Fútbol Posible.
Pues es que eso, justamente eso. A ver, creo que de entrada nos conocemos Tito y yo precisamente aquí en la estación. Pero una de las cosas que tenemos en común es nuestro amor al fútbol. Y
igual que yo, que no sabía
sí,
que
era. Sí, exacto.
Ay, Marta.
Qué vergüenza. Pero en realidad, pues todo salió justo porque, a ver, Tito ha vivido el fútbol varonil desde una perspectiva y yo con el fútbol femenil tengo, digamos, otra perspectiva de lo que puede ser el fútbol, que pues en algún momento se conjuntó, ¿no? Y de ahí surge la idea de este libro de pensar, pues, otra manera de vivir el fútbol, ¿no? Y ahora lo que platicábamos ahora también con Rebe, hay mucha gente que está desencantada del fútbol varonil por lo que representa en cuanto a violencia,
discriminación, injusticia, pero pasión, amor, sí, claro.
Empatía, locura, comunidad, ¿no? O sea, al final tú puedes ir, y seguramente lo vamos a estar viviendo en un mes, o sea, el día en que se meta un gol de México, toda aquí la hermandad completa, ¿no? Aunque no conozcas a la persona de al lado, porque eso es lo que nos hace el fútbol, unirnos, claro, y hermanarnos.
Como unos
pero
armies.
Por el otro lado, como armies, exactamente. Uh-huh. Pero es justamente ayer que estaba oyendo ese programa era lo que decía. Ellas qué bien hicieron, cómo transformaron todo este
este
amor por BTS y la parte de decir no vamos a comprar en reventa. O sea, ese tipo de acciones, ajá, pero ese tipo de acciones podríamos tomar también como afición, claro, del fútbol, y es básicamente lo que estamos proponiendo con este libro.
Entonces, me gustaría que mi nuevo amigo,
que tu nuevo amigo,
el
profesor, te platique, está bien. No me voy a sentir
porque tú ya estás muy vista.
Muy vista y escuchada.
A ver, danos una disertación. Claro. Filosófica, claro, de las grandes contradicciones,
claro,
del fútbol.
A ver, el fútbol es un deporte simple como el solo 11 personas tras un balón, jugando a veces mal, a veces bien, y un tercero imparcial, un árbitro, un juez. La idea de juez, de alguien que imparta justicia, de alguien que dice esto es una falta, que esto es un juego de lugar. El fútbol al final del día es una escuela de emociones. El fútbol al final del día te implica, si lo complejizas un poco, si lo racionalizas, entender que lo que está ahí se puede definir trayectorias de vida, ¿no? Uh-huh. Personas que se ponen súper tristes, ¿no? Y vemos los videos de gente pegándole a la tele, golpes en el estadio, cuestiones que hemos normalizado hasta el extremo, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo, intentando hacer con este libro, Paulina y yo, es decir, hemos normalizado muchas cosas que son injustas y que son violentas en el fútbol contemporáneo. Desde el lenguaje, desde cómo se grita, desde cómo se consume el alcohol, desde las marcas en las playeras, todas tapizadas, muchos temas muy puntuales, y decir, esto no está bien. Desde nuestro punto de vista, desde nuestra concepción de la justicia, un deporte, al final del día, tiene que tener ciertos límites emocionales y ciertos límites racionales e institucionales. Entonces, lo que hicimos fue, la primera parte, criticar todo lo que está mal, ¿no? Desde las palabras, desde la xenofobia, el racismo, ¿no? Sí, sí, ha habido episodios lamentables, ¿no? Les avientan plátanos a los jugadores negros, ¿no? También en el fútbol femenil. Ajá. Hicimos una lista de todo lo que está mal, ¿no? Y la segunda parte, que es más propositiva y más halagüeña.
Más bonita, más emocionante.
Más optimista, es decir, es el deporte más popular del planeta. De ahí partimos. Debe haber personas que lo están haciendo bien. Debe haber personas que lo están haciendo más justo, que lo están haciendo más equilibrado. Hay tácticas, hay cosas que se pueden hacer. Pusiste el ejemplo de las armies. Me parece un gran ejemplo, claro, de cómo no normalizar y decir, no acostumbrarnos a que sea una mala experiencia, ¿no? Entonces, es un libro propositivo que parte de esa ambivalencia que a mí me parece fantástico. Como algo que nos emociona y que nos gusta tanto, al mismo puede ser algo tan terrible que genere tanta desafección y tanta violencia, ¿no?
¿Cómo ves, Marta? ¿La dejaron con la boca abierta?
¿A ti te gusta el fútbol?
No, o sea, me vale. No, mi pregunta es...
Pero ya viéndolo te gusta.
Sí,
y te emocionas.
O sea, no me voy a perder un solo partido del Mundial.
Exacto, lo va a ver. O sea, tú entras al rollo del Mundial
o sea,
sí le entra cañón.
Haz de cuenta que yo fuera futbolista toda la vida.
Exacto. ¿No? Y sé quién es Raúl Jiménez perfectamente.
Exacto, pero se acaba el Mundial y haz de cuenta que para
adiós,
mí ya no existe. Adiós,
sí, claro.
Pero a ver,
te metes al rollo.
Eso es muy interesante. ¿Cómo formas, cómo reeducas a las masas futboleras?
Pues,
y las masas va desde la FIFA,
claro,
hasta el aficionado,
claro,
desde la porra,
claro,
hasta el revendedor.
Total.
Sí.
Total.
¿No? Pues es que es justamente una de las cosas que proponemos, o sea, también hacernos responsables, todas las personas involucradas, ¿no? Yo hablo, por ejemplo, desde la afición, pero también desde quienes estamos en medios de comunicación, cómo hablamos de fútbol, cómo nos expresamos, incluso en las narraciones se usa un lenguaje muy violento.
Eso.
¿No? Muy violento, también muy discriminador, que incita a la violencia. Pensar, por ejemplo, eso, para quienes estamos estamos en medios, ¿qué palabras estamos usando?
Claro.
¿Qué conceptos estamos validando, claro, diciendo, ah, claro, está muy bien, qué bueno que se peleen porque ahí demuestran su pasión? No, claro, o sea, no tiene que pasar eso.
A ver, vamos a entrar en temas filosóficos. Tú no puedes participar en esto, no sabes de eso, Rebeca. Tito y yo.
Okay. Tito y yo, que somos especialistas.
Gustan, y no, son novios.
Tito, dígame, ¿no es inherente?
Ándale.
Ya está sacando todo.
Así no habla, Tito. Se está luciendo. Y recuerda,
está pantallada. Está pantallada.
No voy a decir otra cosa.
En el marco
no es
de...
propio. No es propio. No es natural para el ser humano. Apasionado.
Total.
Tener esta conducta en lo que sea.
Sí.
Y cuando sea, cuando existe pasión, este es el resultado natural. Lo que pasa es que lo de los el Army de BTS es una locura. Por eso ayer yo les preguntaba, ¿quién tira línea?
Claro.
¿Quién tiró la línea?
Claro, claro.
Para que ese Army y las fans, a lo mejor consciente o subconscientemente, supieran cómo queremos que sean.
Claro.
¿No?
Uh-huh. Totalmente. A ver.
¿Ves?
El ser humano
Estamos conectados. Ya vi.
Como tal, como idea, claramente nos desborda la pasión. Nos encanta amar, nos encanta gritar, nos encanta dejar guiar
nuestras cosas. Insultar al director
totalmente
técnico,
jalar árbitros.
Pero al final, somos seres racionales, somos seres de razón. Que la razón la ponemos en un lado, 90 minutos, ¿no? Gritamos, nos burlamos, tal. Pero al final, Marta, y eso es un poco lo que buscamos también, es entender que no nos pueden guiar nuestras pasiones. Guiarnos enteramente por nuestras pasiones, esto nos llevaría completamente a un lugar en donde esto no sería posible.
Sí,
de...
Es
dificilísimo.
Es una utopía.
Es dificilísimo. Y sin embargo, lo intentamos. Y sin embargo, todos los días, en el coche, en la vida diaria, no nos vamos enamorando de todas las personas del mundo, no nos vamos gritándole a todo. No, tenemos reglas de conducta, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces esas reglas no necesariamente funcionan o parecería
o no
que
están puestas, ¿no?
No están ligadas a un entorno realista, ¿no? Entonces, me parece que hay que tener la razón en el centro de nuestras pasiones.
¿Por qué quieren que compren y lean el libro?
Pues justo para eso, para que la gente también se haga parte de esto, ¿no? Que decíamos, igual con BTS podría parecer una utopía este asunto, pero la realidad... La realidad es que esto puede suceder, o sea, y lo vemos, uno de los ejemplos evidentemente que constante, ¿no? Es el del fútbol femenil, porque sí tenemos otra historia en el fútbol femenil que cada vez está cambiando más, porque empieza a, la gente piensa que tiene que ser igual que el fútbol varonil, que tiene que ser igual de violento, que tiene que haber tanta discriminación, que tiene que haber tanta, racismo, ¿no? Porque también ha habido casos de racismo en el fútbol femenil, y apelar a estas otras prácticas en donde... tenemos que también hacernos responsables de nuestros actos. O sea, tenemos que saber que no está bien lanzar el grito homofóbico en un partido. Y no está bien...
Dilo como es.
¿Puto?
No somos animales.
No somos animales. No. Y la verdad es que yo creo que el seguir justificando, no, pero es que así era. O sea, ok, si quieres así era.
Así era, pero ya no es.
Ya no es.
Y tenemos que aprender a que ya no es. ¿Por qué? Porque es discriminador. 100%. Porque sí se dice con una intención de ofender. Porque no es algo que tú irías gritándole a la gente, a tu familia, a tu papá, a tu hermano, ¿no?
Pero es todo, ¿eh?
Es que es todo,
porque
claro.
Porque es hasta vergonzoso que los japoneses tengan que venir a limpiar nuestro tiradero.
Justo, es que eso. O sea, desde esas conductas hablamos. Desde el, por ejemplo, recoger tu basura, el ser consciente, por ejemplo, si hay infancias, ¿no? A tu alrededor. De también pues cuidar a esas infancias, porque somos parte de una comunidad, o sea, no es solamente que vas y ves el
déjame poner
ya
un ejemplo rapidísimo. Venga. Que se volvió muy viral, seguramente lo vieron, está un papá y un chavito, este es el primer video que vamos a ver, vemos que el papá empieza a jalonear al niño
así
y le mete unos zapes, pero agresivo, y lo saca del estadio
en Monterrey, claro.
Todo mundo fue el primer video. Todo el mundo vio ese video y dijo, ¿qué onda con el papá?
Sí,
¡qué agresividad!
No inventes,
¡terrible! Ajá. Crucificaron al padre.
Ajá.
A los tres semanas sacan el video de lo que sucedió antes.
De lo que dice
el chavito tiene un vaso con refresco.
Ajá.
Y a la... no sé qué partido era. Avienta el vaso a los contrarios. Porque el papá dijo, es que yo lo reprendí porque hizo esta falta de respeto. Crucificaron al papá en ese momento.
Sí.
Y luego cuando vieron, no, cuando vieron a la otra parte, muy bien el papá.
Claro, porque nunca tenemos la imagen
pero
completa.
Por ejemplo, ahí empieza esta educación.
Es que en todo, claro. O sea, desde
y
que
si se merecía un zape, se lo merecía. Y sacarlo del estadio también.
Es que eso, o sea, yo creo que, a ver, ahí creo que optamos también por una posición un poco más de educación, ¿no? O sea, como decir, a ver, ¿por qué está mal? Una de las cosas que establecemos, por ejemplo, con el grito homofóbico, todas las campañas que hubo, era más bien para decir, no perjudiques a la selección, que no multen a la selección, que no nos dejen sin jugar, cuando no. En realidad lo que tenías que explicar es por qué es un grito homofóbico.
Exacto.
Y por qué no lo puedes decir, por qué no puedes lanzar ese grito y por qué estás ofendiendo a las personas si lo lanzas. Eso nunca se atacó, porque, y si no tenemos ese tipo de información, me parece que es muy difícil que tú seas consciente para decir, oye, lo que yo estoy haciendo es ofender a alguien más. O sea, no es que sea parte del folclore, no es claro. Que sea parte de, ay, así cero. Se vive la afición. O sea, tenemos que aprender y tenemos que educarnos.
Entiende que estás gritando.
Pero exacto. Les digo una cosa, el libro se llama Otro Fútbol Posible, cómo vivir el fútbol fuera de la violencia y la injusticia. Regálenselo.
Por favor, a sus
a
hijos.
A todos.
Sí.
Los que conozcan, que sean uber mega fans del fútbol.
Exacto.
Porque yo nunca voy a gritar algo homofóbico sí. Porque ni voy a ir a ese estadio.
Exacto.
Pero los que sí van, tienen que comprar este libro y sobre todo ahora que viene el mundial.
Es
que
va creciendo.
Va creciendo, pero es que no nada más es el grito homofóbico, es el racismo, es la misoginia, ¿no? O sea, lo que les gritan, por ejemplo, a las árbitras, a las jugadoras. Yo creo que también, o sea, son tantas cosas que tenemos que aprender y que está, o sea, que al final nunca, no es quitarle la pasión al fútbol, porque era lo que decíamos tú y yo, o sea, no es que ya vivas esto así como súper, no sé, como,
sí, como
esterilizado,
como clásica, ¿no?
Ajá, exacto, no, es disfrutarlo, es vivirlo con pasión y con mucho gusto y con toda esa alegría que nos da el fútbol, también con la decepción, porque también esa es una cosa que decía ahora Tito, es un juego que nos enseña tanto, o sea, nos enseña a ganar y nos enseña a perder, y entonces, por ejemplo, ¿qué ejemplo te dan los futbolistas que cuando se ganan el segundo lugar, se quitan la medalla y se van? O sea, tienes que aprender a perder también. Hiciste un esfuerzo, llegaste hasta ahí y respeta también a tu rival que ganó. O sea, exacto. Ganó por las buenas, como, o sea, ganó. Entonces, creo que son tantas lecciones que nos da el fútbol en tantas formas que yo creo que es una muy buena manera, que no nada más se va a quedar en el fútbol. A mí me parece que obviamente el fútbol es el pretexto, sí. Pero nos puede funcionar pues para muchas otras cosas en la vida.
100%. Muy bien, Paulina. Muy bien, Tito.
Oye, cuando primero agarré este libro, que por cierto es de Editorial...
Taurus.
Sí. Ya está a la venta en todos lados. Para que lo busquen, Otro Fútbol Posible. Dije, qué raro que Paulina Chavira vino al programa con Tito en vez de traer al autor Juan Jesús Garzón.
O sea, ¿qué onda?
Qué cosa más rara. Y de repente... Sí.
Es un nombre académico.
La foto de Paulina y luego volteo y veo la otra foto.
¿Y es Juan Jesús?
Y es mi amigo Tito.
Claro.
Y se llama Juan Jesús Garzón.
Claro. Es que es un nombre académico.
No.
Muy bien.
¿Cómo me he reído? Oiga, pues felicidades por este libro.
Ay, muchas gracias.
Vayan y cómprenlo ya y regálenlo ya. Y sobre todo a sus hijos. ¿Para qué?
¡Y arriba los tigres!
¡Arriba los tigres!
¡Arriba los tigres!
Tenemos 5 libros para regalar.
¡Ay, sí, eso, sí! ¿No? Tenemos eso, alegrías.
5 libros para regalar. A ver, mándenos un tweet y arroben a Paulina Chavira, que es Ape Chavira, y a Tito, que es Garza-Onofre.
Y a Tito, el íntimo de Marta.
El íntimo de Marta.
Ya. Oye, Onofre no vendrá, tú que eres lingüista, de Anafre. Onofre.
No creo.
¿De dónde es ese nombre?
Como de orfebrería.
No creo que venga.
Orfebrería.
Orfebrería. Orfebre.
Por eso nunca vas
Onofre,
a ser amiga
Orfebre.
De Tito, porque eres inculta hasta decir basta.
Orfebrería. Voy a investigar venga. De dónde viene tu apellido, Onofre. Amigo. Pero no creo que venga de ahí. Sí suena igual que Anafre, pero no. No
son
creo que vaya
igual,
por ahí.
¿Verdad?
Sí.
Oigan, bueno, tenemos estos 5 libros. Mándenos un tuit ya con su ID de cuentaviente. Arroben a Pechavira, arroben a Garza-Onofre y se lo regalamos. Antes de irnos a corte, oigan, para todos los que quieren tener otras fuentes de ingreso, para los que quieren emprender, para los que quieren hacer más lana, acuérdense que existe oportunidad Royal de Royal Prestige. Que pueden poner su propio negocio con un modelo bien definido, no tienen que invertir inicialmente nada, con productos premium, acompañamiento desde el día 1 y una comunidad que sabe cómo hacer crecer ese negocio. Y estoy hablando de un negocio con estructura, con apoyo, con un camino claro para que construyan a su propio ritmo para que les entre lana adicional a la que tienen el día de hoy. Y vayan a oportunidadroyal.com.mx, pregúntense hasta dónde quieren llegar y ahí está toda la información.
Espera, espera. Onofre es un nombre masculino de origen griego derivado de Onofrius y significa algo como el que siempre es feliz, hombre bueno o el que vive en plenitud.
¡Ándale!
Eso es Onofre.
¿Te identificas, amigo?
Totalmente.
Y hay un San Onofre, ¿eh?
Y sí, Anafre, sí, sí, sí. Y Anafre.
Anafre no, es como Anafre un es, tipo de
cocineta, ¿no?
Ajá, para cocinar.
Estufa.
Es un
Anafre, sí. Es una estufa de carbón y leña.
Bueno, pues ya sabes que eres de origen griego. Titius Onofrius. Hacemos una pausa y regresamos, no se vayan.
Entra a www.radio.com.mx y checa todo sobre invitados, especialistas y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.